No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, dicen los abuelos de la nada. La música de Hernán Espejo, aquí en Nacional Rock. Ahora en los controles, Ulises Mendoza. Bienvenido, Uli. A las 3 de la tarde y 2 minutos. Momento de escudriñar, si me permiten el verbo.
No sé ni lo que significa, mirá lo que
tengo. Nuestro cerebro, ahora te lo vamos a contar, porque tenemos un especialista, un biólogo, investigador del CONICET, autor del libro REC, que cuenta cómo se puede entrenar al cerebro. También es el creador de Info de la Buena, que es una movida que nació en redes sociales con el objetivo de divulgar información científica verificada y así combatir la fake news, cosa que nosotros desde aquí celebramos e intentamos hacer también. La última edición fue sobre la importancia de la ventilación para evitar contagios del COVID-19. ¿No? Que también es cierto. Una campaña que suena aquí en la radio. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros en nuestro Zoom a Fabricio Ballarini. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás?
Espectacular.
Bien.
Como todo, supongo.
No, era irónico. Sí, detector de ironía. Pero no, sí, es que estamos pasando unos días difíciles. Imagino que vos también, que manejás tanta data, tanta información relacionada con el coronavirus, tan espectacular no estábamos, ¿no, Fabricio?
No, es difícil. Yo trato de siempre ver el lado más optimista de todos y correrme y hacer como un zoom alejándome de la situación. Uh-huh. Y cuando me alejo un poco, creo que encuentro noticias positivas. No sé si yo el año pasado esperaba en estos momentos tener una vacuna. Nadie lo esperaba. Tenemos en el mundo muy pocas vacunas para muy pocas enfermedades, y que existan hoy 280 proyectos de vacuna en todo el mundo, y donde hay más de, creo que cerca de 2.000 millones de personas en el planeta vacunadas, creo que nos hace esperanzarnos un poco. Y creo que en estos momentos nadie soñaba con tanta cantidad de vacunas. Así que desde ese lugar estoy muy contento. Obviamente, si hago un zoom a la coyuntura, y bueno, son momentos difíciles donde mucha la gente la está pasando mal, y bueno, hacer ese foco cuesta mucho, pero bueno, yo intento hacer ese esfuerzo.
No, está bien, porque es un equilibrio entre ambas cosas, me parece, ¿no? Esto de las cifras que nos alarman todos los días, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos por coronavirus, el sistema sanitario casi colapsando en toda Latinoamérica, se contrasta con que están llegando millones de vacunas todos los días. Entonces, cuanto más inmunizados estemos, más van a bajar esas cifras, ¿no? Inevitablemente.
Sí, por eso creo que, o sea, es difícil de comunicar eso. O sea, por un lado la esperanza y por otro lado la desesperación, y por eso creo que hay una brecha en la interpretación de los resultados. O sea, yo te puedo decir, bueno, están llegando muchas vacunas y te puedes poner muy contento, y por otro lado, la otra cara es, bueno, pero no son las necesarias para este momento. Entonces, digo, de ese lugar no tenemos que caer en la interpretación de esos datos, porque la cantidad de variables que tiene una pandemia es enorme, ¿sí? O sea, es enorme. Está la conducta nuestra, está la gestión, está el empuje que le pone el sistema de salud. Entonces, digo, cualquier análisis que hagamos va a ser sesgado. Entonces, creo que es importante tener como cierto rigor científico, y por otro lado, mucha empatía, o sea, mucha empatía por todos, o sea, por la gente que la está pasando mal, por los familiares de las personas, por el personal de salud, pero también por el ciudadano común que, o sea, que tiene quilombos laborales o que está con sus hijos todo el día. Entonces, es una situación muy compleja, pero bueno, dentro de esa situación súper compleja que es una pandemia, no hay que perder de vista que, bueno, que tenemos, el mundo tiene muchas vacunas y que eso acorta el final. O sea, por lo menos vemos que existe un final, y eso no hay que perderlo de vista, porque hay que estar pilas todos los días y hay que entender que en algún momento va a terminar.
Exacto. Y Fabricio toma el escudo y la espada para luchar contra la fake news todos los días. Porque obviamente también lo que vemos es que gente que quiere hacer politiquería y que quiere alarmar o que quiere tirar agua para su molino, lo que hace es sembrar las redes con noticias falsas o con noticias alarmantes por demás, y eso es justamente lo que no queremos. ¿Cómo estás vos ahí con esa lucha, Fabricio, todos los días de tu vida en las redes?
Y medio como cansado, como que me metí en un rol que no me correspondía. Primero lo hice por ganas y porque me parecía que era necesario, y después, o sea, me agobió. O sea, yo no consumo muchos medios, o sea, no estoy mirando la televisión, estoy todo el día trabajando, dando clases, o sea, cuestiones de experimentos, de cosas que no tienen que ver con COVID. Claro. Y en un momento me metí tanto que también me hizo mal. O sea, uh-huh. Es muy desesperante leer tantos papers de una enfermedad tan forra, digamos. Sí. O sea, de una enfermedad tan terrible. Entonces, creo que es difícil transitar también esa comunicación y me parece que también los medios... En algún punto, no puedo criticar a ningún medio porque es la primera vez que estamos comunicando cosas que, comunicando, investigando, cosas que nos interpelan, o sea, cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, digo, desde ese lugar hay subjetividad por todos lados, porque una cosa es que vos veas, leas una noticia en tu casa y que justo ese día sea genial y que tengas ganas de pasar ese tiempo en tu casa, y esa misma noticia, el mismo día, cuando te enteras que un amigo está contagiado y está en terapia intensiva, la interpretás de otra manera. Entonces, digo, creo que también está la dificultad esa.
Sí, me pasó eso tal cual. O sea, tuve un amigo internado con pulmonía bilateral en medio del verano, porque aparte, viste que se fue también descubriendo en un año de esta pandemia, fueron cambiando mucho las recomendaciones y fue cambiando también mucho el virus. Fue mutando, fueron encontrándose nuevos síntomas que se asocian a la enfermedad del coronavirus. Así que, nada, me imagino también que la gente que no tiene toda la información dice, bueno, pero decídanse, hermano. Si un día me decís que no, la congestión no tiene nada que ver. Y hoy me levanto y me dicen, no, sí, la rinitis, la congestión nasal puede ser un nuevo síntoma.
Va cambiando.
Claro, bueno, pero eso es vital para que nos mantengamos informados y por eso celebramos que tengas info de la buena siempre, Fabricio.
Sí, tampoco es que uno tiene la verdad y eso está bueno saberlo. O sea, todo el tiempo la ciencia, la verdad la corre. O sea, lo que era verdad hace 2 años, hoy no es verdad. Y eso es saludable porque habla que la humanidad va corriendo a la frontera de la verdad. Entonces, para la gente que hace investigación, eso es normal. O sea, vos publicás un resultado y sabés que a los 5 segundos puede venir otra persona y te puede decir, no, eso no era así.
Sí, claro.
Y te la tenés que fumar y son las reglas del juego. Cuando vos comunicás eso, genera cierta incertidumbre, porque me decís, che, me dijiste esto hace una semana y esta semana me decís lo otro. Entonces, también está bueno como contar que la ciencia es duda, o sea, la ciencia nunca llega a la verdad, y que está bueno que no llegue a la verdad, porque eso nos moviliza, nos hace correr esa frontera. O sea, en algún momento nos pensamos que el cielo era un telón con agujeritos en la noche, y hoy sabemos que el universo puede ser infinito. Entonces, gracias a preguntarnos cosas, fuimos corriendo esas fronteras. Entonces, hay que ser flexibles a que las reglas del juego van a ir cambiando todo el tiempo, y que hay que acomodarse lo más rápido posible.
De hecho, Fabricio, no solo la ciencia es flexible, sino que el bicho es flexible y también va teniendo variantes. O sea, que hay que la ciencia tiene que flexibilizarse y el bicho se sigue flexibilizando en este caso.
Sí, las conductas en relación a eso también tienen que ser flexibles de nosotros, porque si decís, ok, hace un año este virus tenía cierta capacidad de contagio, ¿sí? Capaz que vos no sabés mucho de contagio, pero te imaginás que te contagiabas con determinados cuidados. Y hoy tenés otro virus en tu país, o sea, y esa variante es más contagiosa, o sea, lo que tenés que hacer es, si el año pasado me cuidaba uno, bueno, este año me tengo que cuidar 10.
Sí, sí,
o sea, si el año pasado salía a veces con el barbijo, a veces no, hoy tenés que salir sí o sí. Si te lo ponías más o menos, hoy te lo tenés que poner bien. Entonces, digo, tenemos que ser flexibles y no caer en, oh, ya estoy harto, o sea, no, que no nos gane esa, porque ahí, o sea, en esa bajada de brazos, es donde entra esa inseguridad, y en esa inseguridad se cuela el virus y ahí entras en la enfermedad.
Sí, sí, total. No existe acá el, ya fue, juntémonos. No pasó todavía la pandemia porque vos te cansaste. No, ya fue, el barbijo ya fue. No, ponete el barbijo bien. A mí me está pasando que me lo olvido puesto. O sea, ya no me molesta, ¿entendés?
Muy
y estoy
bien.
Ya adentro de mi casa. Hoy estaba dentro del estudio, ya me estaba instalando todo y me di cuenta que tenía la máscara puesta. Y no es como... No es tanta molestia. Si te pones un N95 por ahí que te tiran un poco los piolines, yo te entiendo que te moleste ahí, pero bueno, dale, buscá uno que sea cómodo. Ya pasó mucho tiempo en la pandemia. Buscá el mejor barbijo para preservar tu vida.
Bien.
Fabricio, a veces nos cuestan entender algunas cosas. Tenemos mecanismos de nuestra inteligencia que se adaptan para poder sacar algunos cálculos, pero perdemos sensibilidad en otros campos, y te llamamos también para eso, porque ayer estuvimos hablando de los distintos tipos de inteligencia en el programa, ¿viste? Y descubrimos que algunos de nosotres, por no poner solamente el género femenino, tenemos algunos problemitas con la aritmética. Y que seguramente otros tengamos otros temitas de inteligencia que no se adaptan, por ejemplo, a lo que decíamos recién, ¿no? A ser más flexibles, que eso también responde a la inteligencia. Lo mismo el sentido del humor, también responde a otro tipo de inteligencia. Quiero que me hables un poquito de eso, Fabricio, porque el tipo inteligente no es ese que se la sabe todas. La mujer inteligente no es la que sabe sacar bien las cuentas o demás. Hay distintos tipos de inteligencia y quiero que un especialista nos hable de esto.
A mí es un tema que me fascina, porque en realidad yo no me dedico a COVID ni nada de eso, claro, me dedico a cuestiones de neurociencia, y la inteligencia es algo que le empezó a ocupar al humano justo en el momento que supo cómo medirla. Antes, o sea, tener un concepto que no es medible no tiene mucho sentido, claro. O sea, porque es una palabra que cómo la cuantificás. Claro. Entonces empezó a descubrir al comienzo del 1900 algunas evaluaciones que podían dar cuenta de un tipo de inteligencia, y ahí generó el coeficiente intelectual, sí. el IQ o esos test de coeficiente intelectual que a muchos nos hicieron en una entrevista laboral. Entonces a partir de eso se generó un número, y a partir de un número una comparación, y a partir de una comparación quién era más o menos inteligente. Y esa fascinación por medirnos que tenemos llevó a muchos problemas. Primero, a creer que existe un solo tipo de inteligencia, ¿sí? Porque ese tipo de test sirve para medir una inteligencia recontra mega específica, ¿sí? O sea, ¿y qué es inteligencia recontra mega específica? No es trasladable a otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un genio, por ejemplo, jugando al Tetris. Sí. Bueno, soy un genio jugando al Tetris, y cuanto más entrene voy a ser mejor, pero no significa que, no sé, voy a trabajar a verga, hermanos, y dije, yo soy campeón de Tetris, sé hacer mudanzas perfectamente, y déjenme acomodar todo porque soy campeón de Tetris. Ya, no lo podés trasladar esa inteligencia. Entonces, empiezan a ocurrir, mucho más reciente, la hipótesis de las inteligencias múltiples, ¿sí? Okay. Hay una persona que se llama Gardner, que se hace bastante famoso, porque tuvo una idea recontra vieja. Córtenme, porque si no, yo sigo hablando con la clase.
Que nos apasiona, me encanta.
Tomo una idea recontra vieja de los griegos, que ya habían definido que no existía una sola inteligencia, existían muchas. Entonces él define distintos tipos de inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia motora, que es las personas que tienen capacidad de aprender muy rápido, o los jugadores de fútbol, los deportistas. Ajá. Pero quizás esas personas las sacás del contexto deportivo y los llevas a un plano social y no son tan, no sé, por así decirlo, inteligentes en otros lugares, como algunos seamos al revés. Quizás seamos buenos en la aritmética o en lo social o en lo humorístico y nos lleven a jugar al fútbol y seamos un desastre.
Absolutamente. Por lo cual, pará, ¿sabés qué pienso, Fabricio? Se me aparece Riquelme, ¿no? Casi siempre, en los sueños también. Pero digo,
No.
Pero Riquelme tiene una inteligencia intuitiva que también hace que saque cálculos en milésima de segundo, sí. Geométricos, ¿viste? Físicos, lo que sea, la velocidad de la pelota, el peso, dónde la querés mandar. Todo eso se explica con un montón de cálculos que por ahí son intuitivos para cierta gente también.
Tal cual, sí. Lo que plantea esta persona es que existían esas inteligencias múltiples, ¿sí? Sí. Y eso generó un quilombo terrible a nivel educativo, porque a la educación le encantó eso, porque en una clase vos tenés a Josecito, que es muy bueno en una cosa y sí. Es malísimo en el resto, claro. Y después tenés a otro que es bueno en otra cosa y malísimo en el resto, son todos distintos, o sea, todos los humanos somos distintos, pero lo vemos muy claro en un aula. Entonces lo que dijo fue, bueno, encontremos cuál es la mejor inteligencia para determinados chicos y utilicemos esa forma que tienen ganas de aprender. Por ejemplo, si le gusta mucho o es muy bueno para la inteligencia motora, enseñémosle todo con inteligencia motora, o sea, que haga cálculos haciendo jueguito. Perfecto. O sea, aprovechemos eso. Y eso generó un enorme problema, porque apareció la neurociencia, que le dijo a esta persona, mirá, todo muy linda las definiciones, pero que lo que vos decís no tiene ningún sentido, porque no existen distintas partes del cerebro que procesen distintas inteligencias. Claro. Todas esas inteligencias se procesan en el mismo lugar. Claro. Entonces lo que tenemos normalmente es una inteligencia que está acotada a unas ciertas capacidades, ¿sí? O sea, somos muy buenos, en realidad somos muy buenos en muy pocas cosas y somos normalmente malos en el resto. Okay. Pero eso no tiene que limitar la forma en la cual nos educamos, ¿sí? Porque en realidad, quizás por gusto, a vos te guste muchísimo jugar al fútbol cuando sos chiquitito, pero está bueno que te enseñen otras cosas, por más que no seas bueno. Claro. Porque, o sea, te abre la cabeza. Entonces, ahí entra en juego que probablemente existen distintas formas de expresar la inteligencia, pero la inteligencia es una sola. ¿Qué es difícil medirla? Estamos claros, y que el coeficiente intelectual no sirve para nada, también está claro.
Sería
pero
como
existen
tener
distintos gustos, y distintas prevalencias y distintas preferencias. Y hay que darle rienda suelta y perder el miedo a, ok, soy bueno en esto y soy horrible en el resto. Y está bien porque todos somos así.
Me lo imagino, a ver si lo estoy imaginando bien para entenderlo. Es como que todos tenemos una fuente de inteligencia, de captar y procesar información y expresarse, y con distintas herramientas. Uno, la herramienta son las dos piernas y la cabeza la usa en el fútbol. El otro, que es músico, tiene más capacidad auditiva, esa es su herramienta. El otro, que es más genio matemático, tiene esa, como son distintas herramientas para una misma fuente de inteligencia. ¿Y uno tiene más que otros?
Sí, por eso vos tenés una inteligencia muy buena en comunicar y yo no en expresar.
No, o sea, sí. No, es que lo acabo de entender bien, de vos.
Ese resumen, eso es lo que realmente sucede. O sea, tenemos como una base enorme cerebral que se expresa de distintas maneras y que eso también varía con el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso está bueno que el sistema educativo te dé todos los panoramas posibles. O sea, lo mágico que tiene la escuela es que desde ese lugar en el aula, te transporta a lugares, no sé, que nunca soñaste, en un agujero negro, y estás en el aula, ¿sí? Entonces, cuanto más te muestren la escuela, por más que te vaya mal o bien, bueno, te va a abrir la cabeza, te va a abrir distintas puertas, te va a mostrar esas puertas, y probablemente seas bueno en algunas habitaciones y muy malo en el resto, y está bien.
Fabricio, una pregunta. Esto se va, vos dijiste recién que el tiempo iba modificando esta fuente, esta inteligencia. ¿Se oxida, se alenta con el tiempo? ¿Realmente se achica? ¿Qué le pasa?
Eso es un tema polémico e interesante.
Voy a poder llorar.
Porque existe una idea, o sea, nosotros cuando aprendemos algo, las neuronas que tenemos en nuestro cerebro se van a conectar. O sea, las neuronas nacemos con un montón de cables, pero esos cables están desconectados. Entonces, cuando empezamos a aprender cosas, esos cables se empiezan a conectar, ¿sí? O sea, aprendes a caminar, se conectan de una determinada manera. Aprendes una palabra. Bueno, eso se llama, la posibilidad de conectar y desconectar, se llama plasticidad neuronal, ¿sí? Imagínate como un cerebro muy plástico, es un cerebro que puede aprender muchas cosas.
Sí.
Entonces, lo que se descubrió es que a medida que vamos creciendo, tenemos más plasticidad, llegamos a un techo de plasticidad neuronal, que es más o menos los 20 y pico de años, y después cae lentamente.
No.
Pero eso no significa, la interpretación es interesante, pero eso no significa que después de una determinada edad te cueste más aprender. Es que vas a usar otras herramientas, porque probablemente las personas más jóvenes tienen menos elementos para crear o para imaginar, y las personas más grandes, al tener más recuerdos, tienen distintas herramientas para crear. Por lo cual, o sea, ese dato de que cuanto más grande sos más rígido, no tiene ningún sentido, porque usás distintas formas para aprender.
Me encanta, y es un tema que me apasiona, la neuroplasticidad. Sí. Una vez vi un documental, me acuerdo, estaba en Brasil, ¿viste esos días que llueve, sale el sol? En el momento de lluvia me quedé adentro y vi un documental en portugués sobre neuroplasticidad. Así que entendí más o menos algo, Fabricio, de esto. Sobre todo me apasionó saber que seguimos construyendo caminos, rutas neuronales. Por ejemplo, gente que tuvo ACVs o golpes en la cabeza, que dañó parte de su cerebro, y que igual le hacen tomografías, estudios del cerebro, donde ves que el cerebro quiere seguir conectando. O sea, ese camino que se dañó, puede que el cerebro busque una alternativa para volver a conectar. Eso me vuelve loco, me encanta. No sé, Nati, usted tiene una pregunta, porque fue una anécdota.
No, es genial. Yo con Fabricio lo quiero traer a vivir a mi casa, me parece súper, la mina estaba loca, era una loquita, lo quería secuestrar.
Se llama secuestro eso,
No, pero es súper interesante todo cuando hablas del cerebro, no querés parar nunca más, no lo terminamos de entender incluso. Pero esto que vos estabas diciendo recién me dispara a la siguiente pregunta. Viste que hay cosas que uno aprende de chico y no se olvida nunca más, como por ejemplo andar en bicicleta, ¿sí? Vos aprendés a andar en bicicleta, no volviste a agarrar la bicicleta nunca más, pero te subís a una bicicleta y naturalmente sabes qué es lo que tenés que hacer. Y no sucede lo mismo con, por ejemplo, escribir en cursiva. Yo no puedo escribir en cursiva y en algún momento de mi vida lo hice, pero después empecé a escribir en imprenta, no volví a escribir nunca más, y no hay forma, pero mi cerebro empieza a pasar algo rarísimo si quiero escribir en cursiva, que no hay forma. No, está bien, estoy hablando de cosas muy distintas, pero en un punto no tiene que ver con practicar, porque, digo, si no volviste a agarrar la bici, ¿cómo puede ser que no lo olvides y que lo otro sí?
Está buenísimo, ¿qué haces a ti? ¿Cómo andás? Te veo
Hola,
siempre.
Hola, Fabri. Te quiero. Te quiero a vos y a tu hermana y a tu madre y a tu abuela, los amo.
Nosotros también a vos. Está buenísimo lo que vos traes, porque hay dos tipos de, dos grandes continentes para definir a la memoria. Una es la memoria declarativa, que es esa que nos sale fácil cuando decimos, como dijo recién Diego, me acuerdo en unas vacaciones en Brasil que estaba en tal lado, es la que podés traer a la conciencia. Y después existe una memoria que se llama no declarativa, como que no la podés expresar. Si a vos te dicen, ¿cómo sabes andar en bicicleta? Yo qué sé, o sea, yo me subo a la bicicleta, y, pero en algún momento tu cerebro está evocando cómo hacerlo, sí. ¿Entendés? Está guardado, pero está guardado de una forma, no, o sea, por así decirlo, distinta, que lo podés evocar, pero no lo podés hacer consciente. Entonces, esos dos procesos son completamente distintos. La, se sabe que estas memorias, por ejemplo, motoras, que tienen que ver con el andado, o sea, andar en bicicleta o aprender a caminar, son muy fuertes porque en algún principio se practican muchísimo y después, o sea, te quedan en la cabeza. El tema es que vos metiste la escritura, que también tiene que ver con algo de letra cursiva, de práctica. En algún punto, yo me imagino alguna hipótesis, es que no es que existe una traba mental o psicológica o nada por el estilo, es que vos al practicar mucho otra cosa, o sea, la bicicleta no es que practicaste otra actividad, no es que no sé, algo muy parecido y pero en algún punto lo que se llaman competencias de memorias. O sea, cuando vos tenés dos memorias de cosas similares, compiten a ver cuál tiene más fuerza. Entonces, vos tachaste la otra memoria con algo mucho más importante, que es otro tipo de escritura. Entonces, sí. Lo que te cuesta a vos es quizás evocar una memoria que ya olvidaste, que es la que hiciste hace mucho tiempo.
Claro,
qué profundidad, conocer.
Sí, claro. Muy bien.
Igual para, voy a sumar algo. No, no es que te olvidas, Nati, de escribir en cursiva. Te acordás perfectamente. S-R-N-A. No te sale perfecta como antes, pero lo seguís recordando en tu cabeza, en realidad.
Hay algo de la motricidad fina.
Sí, claro.
Que no lo seguís practicando.
Sigue
la.
Claro, claro,
claro. Pero sabés que, sí, fue un tema de debate también en la educación en los últimos años, de si los chicos tendrían que seguir usando la cursiva. Tienen que seguir aprendiendo, escribir, manuscrito, digo, pues después van a usar dispositivos todo el tiempo, computadoras, tabletas, teléfonos, no van a volver a escribir nunca más, digamos, no, no es algo que vayan a hacerlo en su no. día siguiente pero de formación para, escolar. Pero sí, en lo que me quedé pensando, que dijo Fabricio en el principio de la charla, es que lo importante es que reciban estos estímulos. Después si los usan o no, no importa.
Claro.
Va, por ahí se le despierta un interés por seguir haciendo arte en otro estilo, digamos, ¿no? Puede pasar eso.
Sí, sí, lo importante es eso, es no perder de vista aprender siempre.
Claro.
O sea, a cualquier edad. Hay una. No quiero abrir otra ventana porque voy a empezar con otra clase teórica, pero hay un tema súper lindo que les aconsejo leer, que se llama reserva cognitiva, que es una hipótesis recontra mega fácil de entender y justifica muchísimo el hecho de seguir aprendiendo a cualquier edad, agarrar un libro a cualquier edad, intentar un idioma a cualquier edad. O sea, tiene un beneficio enorme, enorme, esa cosa de decir, ok, bueno, yo no, ya no sirvo, ¿cómo voy a empezar una carrera a los 50 si no voy a ejercer? Ok, quizás no te sirva en lo profesional, pero a nivel neuronal es una explosión, es una fiesta de cosas. Así que, digo, si están interesados, busquen en internet, hay mucha información, se llama reserva cognitiva, bien. Es recontra fácil de entender y los beneficios son enormes.
Me encantó.
Una última.
Sí,
para ir practicando esta plasticidad, podemos hacer, ¿qué cositas podemos cotidianas hacer? Me habían dicho que escribir con la, que no escribo, digamos, si escribo con la zurda, escribir con la derecha y viceversa.
Mano cambiada
y hacer todo con la mano cambiada. ¿Sirve o es mito?
Es un mito porque eso viene, se llaman, mira qué loco, se llaman neuromitos, los que hacen, inventan nombres malísimos los científicos, esos neuromitos. Un neuromito es que tenemos un hemisferio que es creativo y otro analítico.
No.
Y en realidad, cuando creamos y cuando analizamos, lo hacemos con ambas partes del cerebro.
Claro.
Y esa idea de forzar una mano porque estimularía a dos hemisferios distintos, viene de ahí. Otro neuromito, el súper famoso, es que usamos un porcentaje muy chiquitito del cerebro y que necesitamos explotar nuestra actividad neuronal. Esto es también falopa total. Usamos todo el tiempo la mayor cantidad de cerebro posible y bueno, ese es tu máximo. O sea, no, no te creas que puedes aumentarlo con nada distinto. Sí, no soñemos con que usamos el 10%.
Pero me gusta como consejo seguir aprendiendo. El estado de aprendiz eterno. Me parece súper estimulante y enriquecedor. Así que está buenísimo como consejo.
Sí, sean curiosos, es lo más lindo hacerse preguntas. Y creo que eso es lo que nos falta. Muchísimo pensamiento crítico. O sea, no, no estar creyéndole. Obviamente el pensamiento crítico mal llevado a veces nos lleva a intentar preguntarnos cosas que ya se preguntaron miles y miles de personas y está recontra verificado y que no tiene sentido porque vas a gastar mucho tiempo en, no sé, por ejemplo, probar que la Tierra no es plana, pero bueno, claro. El pensamiento crítico bien utilizado y bien llevado es súper importante para generar curiosidad y para abrir nuevos caminos.
Lo dice Fabrizio Ballarini, búsquenlo en redes si es que no lo siguen todavía. Es biólogo, investigador del CONICET, autor de libros, creador de Info de la Buena también. Un placerazo tenerte en el programa. De verdad, un honor para nosotros, Fabrizio. Cuando quieras, acá tenés tu espacio y toda la curiosidad, porque tenemos mil preguntas para hacerte.
Bueno, gracias Diego, Nati, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.
Abrazo grande. Fabrizio Ballarini con nosotros a las 3:30 de la tarde para entender un poco más nuestro cerebro y cómo funciona.